La Voz de América presenta.
La Casa Blanca le sale al paso a otra controversia relacionada con el presidente Donald Trump. El contagio por COVID-19 es la primera causa de muerte de policías en Estados Unidos. Terminó la moratoria de desalojos en Estados Unidos. Entrevistamos a una familia hispana que no le ve salida a su situación. Un periodista con discapacidad visual lucha por su comunidad en Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. La Casa Blanca salió a defender al presidente Donald Trump por las declaraciones que hizo en febrero pasado para un libro del reconocido autor y periodista Bob Woodward. Allí, Trump admitió que el coronavirus era letal y que quería restar la importancia para no crear pánico. Los fragmentos de la conversación grabada salieron a la luz pública este miércoles. Jorge Agobián está con nosotros y le preguntamos cómo reaccionó la Casa Blanca.
¿Qué tal, Yasmín? La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el mandatario es el más transparente de la historia del país. Ahora bien, el presidente Donald Trump es criticado por la manera en la que se comunicó al pueblo estadounidense sobre el coronavirus. En el periodo de enero, febrero y marzo, el mandatario se refirió al coronavirus como una gripe que desaparecería en el mes de septiembre, en el verano, y que todo estaba bajo control, mientras al mismo tiempo y en el mismo periodo en el que hizo esta entrevista con este reconocido escritor, se mostró mucho más preocupado por la gravedad de la enfermedad. Escuchemos lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Él se tomó esto en serio, pero aún expresó calma. Nuestra cadena de suministro de alimentos estaba en riesgo porque no podíamos tener líneas masivas en las tiendas, en los mercados. También la economía estaba en juego aquí. No queríamos que hubiera una tremenda caída y pánico. Expresó tranquilidad desde este podio, pero siempre se lo ha tomado en serio.
Posteriormente, el presidente Donald Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que se refirió de esa manera sobre el coronavirus para no crear pánico, repitiendo las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Ahora bien, también sus oponentes políticos, su oposición, incluido el candidato a la presidencia, Joe Biden, lo ha acusado de mentir al pueblo estadounidense y lo ha responsabilizado por las muertes por coronavirus en el país. Todo esto mientras, por otra parte, también en la Casa Blanca el día de hoy se habló sobre la retirada de tropas de Irak. Sobre eso presento el siguiente informe.
De 5.200 efectivos a 3.000, reducirá Estados Unidos su presencia militar en Irak este mes. El anuncio lo realizó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien además adelantó la reducción del personal militar en Afganistán para finales de octubre, de 8.600 a 4.500 soldados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo catalogó como un logro de los esfuerzos de política exterior de la administración.
Acabar con las guerras interminables. Escuchamos eso muy seguido. No muy seguido vemos esto realmente hecho.
Acabar con las guerras interminables es una promesa y lema de campaña de Trump, pronunciada constantemente en sus actos, en los que también suele autocalificarse como el presidente que más ama a los militares. El mandatario está envuelto en una polémica por presuntamente referirse a los militares caídos en las guerras como perdedores, según una publicación de la centenaria revista The Atlantic, a la cual descalificó. Su oponente demócrata Joe Biden, por su parte, ha tildado los presuntos comentarios de Trump como despreciables y antipatrióticos y considera que su rival no ha demostrado lealtad a ninguna causa que no sea él mismo.
Bien, en el furor de las campañas políticas en Estados Unidos, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata se encuentra en Michigan este miércoles. Allí estará el presidente Donald Trump este jueves en eventos de campaña y el día viernes la campaña demócrata se mueve hasta Florida en lo que es la recta final a las elecciones presidenciales de noviembre. Yasmín.
Nuevos escándalos a puertas de las elecciones, Jorge. Ya veremos qué pasa. Gracias por tu informe. El retorno a clases ha sido una preocupación en los últimos meses en Estados Unidos y ahora que han comenzado, Laura Sepúlveda nos actualiza sobre la alerta del enemigo invisible que se ha generado en el entorno universitario.
Al menos 51.000 contagios y la muerte de 60 personas habrían tenido lugar entre la población universitaria en Estados Unidos, según datos recolectados por el diario The New York Times en una encuesta realizada en más de 1.500 universidades del país.
Más de 500 de nuestros estudiantes están en cuarentena hasta esta mañana, como resultado de nuestro riguroso proceso de cuarentena. Anticipamos que las cifras seguirán aumentando en los próximos días.
Con preocupación, el rector de la Universidad de Bradley llama la atención sobre la carencia de responsabilidad personal en cuanto a medidas que ayudan a evitar la propagación del virus, una situación que ha sido presenciada en varios lugares, como denuncia este estudiante de la Universidad de Oklahoma.
La gente todavía sale de fiesta en Campus Corner y luego asiste a clases que no están lo suficientemente distanciadas. Dicen que los estudiantes pueden ir a clases en línea, pero lo hacen muy difícil.
Los datos del diario actualizados al 2 de septiembre muestran que son más de 100 universidades las que han reportado al menos 100 casos. La Universidad de Wisconsin informó este martes que agregó 21 nuevos casos, pero solo 93 estudiantes fueron evaluados tras el feriado.
Hay restricciones. Estamos tratando de tenerlas en cuenta porque no queremos que nos envíen a casa.
Aunque la educación virtual es una posibilidad existente, estudiantes denuncian que algunas universidades mantienen el mismo costo del currículum presencial. En días pasados, la mayor autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci, advirtió sobre la peligrosidad de que algunos alumnos reciban clases presenciales y sean enviados a casa en vez de permanecer en el campus, pues asegura que se podría estar sembrando la infección en diferentes lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Estados Unidos, el COVID-19 es la principal causa de muerte de policías en lo que va corrido del 2020. José Pernalete nos dice que en Miami más de 100 agentes han perdido la vida al resultar contagiados por coronavirus.
El COVID-19 ha cobrado millones de vidas en el mundo. A pesar de las medidas de mantenerse en casa y el distanciamiento social, hay quienes por su trabajo deben enfrentarse a un mayor riesgo del mortal virus. Una de esas primeras líneas de defensa en la sociedad está ocupada por los policías, agentes del orden, que no pueden abandonar las calles a pesar de la pandemia. En Estados Unidos, de acuerdo al Fondo Conmemorativo para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, este 2020, el coronavirus se ha convertido en la primera causa de muerte de agentes policiales, lo que ha encendido las alertas en la nación.
Pero desafortunadamente en el trabajo nuestro, en el trabajo policiaco, a veces no tenemos tiempo de tomar precauciones, a veces no tenemos tiempo, dependiendo de las circunstancias, de ponerse los guantes, la máscara, en la mascarilla siempre está puesta, pero es posible que durante algún altercado se pueda caer.
La estadística contabiliza al menos 100 agentes muertos por coronavirus en Estados Unidos, una cifra superior a otras causas de muerte como heridas de armas de fuego, accidentes automovilísticos u otras causas combinadas. El vocero del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, dijo a La Voz de América que en esa agencia, 200 oficiales han resultado positivo en pruebas de coronavirus.
Y tengamos que enfrentarnos físicamente y se cae la máscara, no hay tiempo de poder colocarse la máscara nuevamente. Y de ese momento hacia adelante, durante el altercado físico, ahí es donde nosotros estamos más dispuestos al virus.
En el estado de Florida han fallecido 10 agentes policiales por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ensayo clínico de una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus se detuvo después de que uno de los participantes se enfermara. Los científicos dicen que es posible que no haya un vínculo entre la vacuna y la dolencia del voluntario. Jacopo Luzzi.
Mientras el presidente Trump presiona por una vacuna contra el coronavirus antes de las elecciones de noviembre, los ensayos de una vacuna se detuvieron después de que un participante desarrolló síntomas de una enfermedad a la que califican de potencialmente inexplicable, llamada mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal. Después de que un participante británico se enfermó a pesar de no estar en riesgo de vida, la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford hicieron una pausa en sus ensayos en humanos para evaluar si la condición de la persona podría estar relacionada con la vacuna. Varios expertos afirman que todavía no hay indicios de que la vacuna tenga una conexión con la enfermedad del participante.
Le están administrando la vacuna a un gran número de personas y en un momento dado, aleatoriamente, por casualidad, es muy posible que algunos de esos participantes tengan problemas de salud que surjan.
La vacuna de AstraZeneca es una de las más prometedoras entre las 7 que ya alcanzaron la fase 3 de ensayos humanos. Entretanto, este miércoles, en el Congreso estadounidense, funcionarios de salud de la administración Trump reaseguraron a los senadores que ninguna vacuna se aprobará por presiones políticas.
Quiero que el pueblo estadounidense me escuche decir esto. No habrá atajos. Esta vacuna será segura, será efectiva o no seguirá adelante.
Los funcionarios afirmaron ser optimistas de que una vacuna pueda ser exitosa para el final del año, mientras este martes 9 importantes desarrolladores de vacunas se comprometieron a respetar los estándares de seguridad de sus productos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los desalojos agravan la situación de la pandemia del coronavirus. Les contamos en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estudiantes en Houston regresaron a las clases en medio de la pandemia de COVID-19, sorteando nuevos retos y el temor de hacer frente a la enfermedad sin la protección de una vacuna. Arnaldo Rojas tiene más información.
Armados con cubrebocas y ejerciendo distanciamiento social, algunos distritos escolares de Houston retomaron las clases presenciales haciendo frente a la pandemia. La mayoría de los estudiantes, sin embargo, incluyendo el distrito más grande de la región con una matrícula 61% hispana, se mantuvieron en el modelo a distancia. Un verdadero reto para familias de escasos recursos como la de Jenny Olivares, cuyos ingresos no le alcanzan para comprar una computadora a cada uno de sus 3 hijos.
Me siento frustrada, no puedo ni trabajar pensando en que mis niños no están aprendiendo lo suficiente. No es lo mismo que estén en una aula con el maestro. Y más me preocupa mis 2 hijos que no tienen computadora y no sé cómo hacerle.
Algunos distritos escolares se quedaron cortos en el intento de equipar a sus alumnos con computadoras y otros estudiantes no tienen acceso a Internet en sus casas. Por eso, una red de iglesias locales convirtió sus templos en santuarios de educación para recibir a los hijos de familias menos favorecidas.
Es algo muy difícil porque el distrito tiene más de 200,000 estudiantes. Ahí muchos son de bajos recursos. Y la verdad, sin el apoyo del Estado, que no les ha dado los fondos necesarios, ha sido difícil.
En el área metropolitana de Houston, todavía persisten más de 25,000 casos activos de COVID-19.
En Houston, la ciudad de Texas con más contagios registrados durante la pandemia, el número de casos de COVID-19 ha ido en descenso desde mediados de julio. Por eso, la mayoría de los distritos escolares de la región tienen previsto reanudar clases presenciales a mediados del mes próximo, aunque a algunos proponen no volver a las aulas hasta que haya una vacuna. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La crisis por la pandemia ha generado que miles de familias en Estados Unidos enfrenten desalojos por la falta de pagos de alquiler. Adriana Arévalo nos explica que, aunque en Nevada hubo una moratoria, hay familias que no ven aún la luz al final del túnel.
La familia Aguilar debería estar festejando la próxima llegada de su cuarto hijo. Sin embargo, la posibilidad de ser desalojados de su vivienda les impide celebrar por ahora. Tanto Oscar como su esposa se quedaron sin trabajo en marzo y solo hasta esta semana volvieron a recuperarlo. Durante esos 5 meses, el dinero dejó de llegar, pero las cuentas no.
Pararon los trabajos por lo de la pandemia y pues me tardé como en pagar unos... Siempre había estado haciendo pagos, no todo, pero me llegué a atrasar con 3 rentas.
Oscar es solo uno de los 108 millones de personas que viven en inmuebles rentados en Estados Unidos. Para todos, el 1 de agosto era una fecha decisiva, pues se vencían los términos dados por el gobierno para negociar los pagos atrasados a causa de la pandemia. Algunos estados extendieron el plazo, pero la agonía continúa.
No tenemos ahorita como para dónde irnos y la verdad es muy difícil porque se necesita dinero para poderse mover y la única opción era quedarnos aquí.
Sin embargo, Oscar teme volver a quedarse sin empleo.
Estoy con miedo, Lara, porque ya no se sabe cuándo, porque esto puede empeorar más, la gente no hace caso.
En conversación telefónica con Voz de América, la vocera de Pacifica Properties, la empresa que maneja los apartamentos donde vive la familia Aguilar, dijo que están dispuestos a trabajar con Oscar y con las decenas de familias que están en la misma situación. Todo para ayudarles a evitar un desalojo. Aclaró, eso sí, que los arrendatarios deben dar fechas específicas para poder oficializar acuerdos de pago que eviten los desalojos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Reinventarse en tiempos de pandemia será la clave para afrontar el cierre de este año que ha afectado la salud y la economía de los hondureños. Analistas consideran que si no hay un cambio, el daño será peor. Óscar Ortiz nos explica.
En Honduras, el tema de salud, económico, social y educativo sigue siendo el talón de Aquiles debido al COVID-19. Han pasado más de 5 meses en donde las dudas persisten principalmente al no proyectarse una recuperación a gran escala. Según analistas, el cierre de la economía incrementará las cifras de pobreza. La migración no cesará y, sobre todo, el desempleo, que es fruto de la falta de ingresos de los negocios cerrados.
De acuerdo a proyecciones, más bien estaría aumentando la pobreza de un 65 a un 71%, especialmente por la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos de muchos hogares del país.
Los analistas en el país consideran que el gobierno debe iniciar con un plan en marcha para poder rescatar esta situación económica, social y política, dado que los problemas al final de año podrían agudizarse.
Y las circunstancias van a provocar que se agrave la situación y lógicamente la población va a ir desesperándose cada día más, ¿verdad? Tanto los indicadores económicos como los sociales se van deteriorando. Y el gobierno no ha sabido dar una respuesta apropiada, eficiente, eficaz, oportuna, de calidad. Y lo que ha hecho es endeudar más al país y eso va a ser 2, 3 generaciones a las que nos va a tocar pagarla.
Mientras el gobierno de Honduras aún continúa con su estrategia preventiva, no es un secreto que las personas tendrán que reinventarse en sus actividades. Sin embargo, expertos aseguran que el país no ha cambiado, manifestándose popularmente con la frase: ¿dónde está el dinero? Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En breve allanan en Venezuela instalaciones de una ONG que dona medicamentos a la población en medio de la crisis.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero: Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Múltiples expresiones de rechazo se han generado en Venezuela tras el reciente allanamiento a la sede de la ONG Acción Solidaria, dedicada a abordar la crisis de salud que persiste en el país. Álvaro Algarra tiene más información.
Persisten las medidas en contra de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Muestra de la situación ha sido el reciente allanamiento de la sede de la ONG Acción Solidaria y la detención de 8 de sus integrantes. El operativo fue llevado a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, FAES, un cuerpo acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU. La organización afectada se dedica a la entrega de medicamentos de alto costo a las personas más necesitadas.
Son donaciones básicamente internacionales, pero nosotros también recibimos productos de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas.
Uno de los beneficiarios, sorprendido con el cierre temporal por lo ocurrido, explicó cómo trabaja esa organización.
Se dedica a ayudar a personas que tienen con problemas con SIDA, con VIH/SIDA, pelean personas a medicina, personas que no necesitan necesitadas, personas con diabetes. Aquí todo es gratuito.
A pesar de que se informó de la liberación de las 8 personas, el activista de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, rechazó que se persiga a quienes quieren hacer algo positivo.
Desde Provea nosotros rechazamos categórica y enfáticamente porque conocemos de la profesionalidad y la vocación del trabajo de esta organización de trabajo humanitario.
Uzcategui destaca que las ONG y organizaciones espontáneas que han surgido en Venezuela se han convertido en alternativas para muchos que en tiempos de crisis carecen de recursos para acceder sea a medicamentos o alimentos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un periodista con discapacidad visual dirige una de las radios comunitarias más importantes de Nicaragua, en medio de los desafíos por la crisis económica que enfrenta el país centroamericano. Donaldo Hernández conversó con él.
¿Hasta dónde llegará el trabajo de...?
La voz de Juan Carlos Duarte es considerada por muchos su principal fortaleza para informar a miles de ciudadanos de las zonas rurales de Camuapa, un municipio ubicado en el centro de Nicaragua. Hace 16 años, Juan Carlos fundó Radio Camuapa, considerada una de las emisoras comunitarias más importantes del país.
La radio tiene ese compromiso de acompañar a la ciudadanía en la defensa y promoción de sus derechos humanos, los derechos de la ciudadanía, promover la participación ciudadana.
El periodista Christopher Mendoza, especialista en producción radiofónica, destaca que a pesar de que Juan Carlos tiene una discapacidad visual, tiene una gran pasión por la radio.
Una persona entregada por su municipio, una persona que tiene en su corazón mucho amor para el municipio, creo que no va a implicar mayor costo el hecho de que sea no vidente.
Mientras que organizaciones como Periodistas Independientes de Nicaragua mencionan otros logros de la emisora comunitaria.
han cumplido un papel muy importante para denunciar actos de corrupción, sobre todo el trabajo arduo que vienen haciendo en la defensa del cuidado del medio ambiente.
A pesar del impacto positivo de las radios comunitarias, a Juan Carlos le preocupa el poco apoyo estatal y privado.
En Nicaragua no hay apoyo oficial para promover o estimular o desarrollar las propuestas de comunicación comunitarias.
Aunque el gobierno de Nicaragua insiste en que garantiza las condiciones para el libre ejercicio de la libertad de prensa, las radios comunitarias demandan apoyo estatal. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al regresar, una nueva exhibición de arte en Inglaterra celebra uno de los viajes históricos más significativos para Estados Unidos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Hace 400 años se inició una aventura que cambió para siempre la historia universal. La travesía de Mayflower desde Plymouth, Inglaterra, a América. Gonzalo Abarca nos cuenta que una nueva exhibición de arte muestra el legado del viaje de esta legendaria carabela.
En la borrascosa costa del sur de Inglaterra, un nuevo hito emerge en Plymouth. Speedwell es una exhibición de las artistas locales Still Moving. Forma parte de la conmemoración de los 400 años de la travesía del Mayflower, que en 1620 llevó a América a los peregrinos puritanos. 3.723 luces LED esparcidas a lo largo de la estructura de 63 metros muestra la frase "No new worlds, no nuevos mundos".
Lo que tratamos de decir con esta frase es que para los peregrinos a bordo del Mayflower, su viaje a América era como descubrir un nuevo mundo. Pero obviamente para los pueblos indígenas esta tierra había estado ahí por miles de años.
Speedwell abrió al público este 4 de septiembre y honra la carabela gemela del Mayflower, que no pudo realizar el viaje. Está sobre el rompeolas Mountbatten en la histórica bahía de Plymouth, mirando hacia los llamados peldaños del Mayflower.
El barco Mayflower es el punto central de la historia y el mito de la fundación de América.
Las celebraciones son distintas ahora. En 1970, para celebrar los 350 años del viaje, a un líder indígena, Wampanoag, le fue removida la invitación a su discurso porque planeaba referirse a las enfermedades, el racismo y la opresión que siguieron a la colonización de Estados Unidos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y ahora nos despedimos con un poco de salsa, porque a pesar de la pandemia, en la ciudad colombiana de Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, se las ingeniaron para disfrutar de lo que llaman un aguelulo, una fiesta tradicional donde se baila salsa en la calle, esta vez respetando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
You, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, 'cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold, well, time can heal, but this won't. So can heal, but this wound.